Está el Daniel Cassia en línea, que nos está escuchando. Estaba escuchando también estos mensajes. La idea ayer, dijimos, bueno, dediquémosles un par de minutos a analizar con la cabeza un poquito más fría la situación de inseguridad. Sin funcionarios, sin gente que está metida en el tema o que está muy sometida al microclima de los asuntos, que a veces no te permite pensar un poquito con más frialdad sobre el asunto. Daniel es un conocedor de temas de seguridad. Cuando fue legislador, fue el presidente de la Bicameral de Seguridad y siempre están atentos a estos asuntos. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día, bienvenido a la radio.
Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Un abrazo grande, un cariño grande a la mesa.
Bueno, tanto tiempo. ¿Cómo andan tus cosas? Tiempo. ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, muy bien en la actividad privada desde hace ya casi 7 años, así que trabajando mucho, viajando a Buenos Aires. Pero bueno, ahora estoy en la provincia.
Ahora estás en la provincia.
Pero todo muy bien.
Sí. ¿Pensás hacer algo de política nuevamente? ¿Te has alejado de la política o no?
No, yo siempre estoy cerca del grupo de los intendentes, siempre en como órgano de consulta, y alguna que otra reunión, y si hay asado, mejor.
También te metés.
me prendo, sí.
Bueno, ya te vamos a invitar a uno de nuestros asados.
El bichito de la política siempre está dando vueltas ahí, pero lo cierto es que estoy...
Te vimos en una foto en la vendimia con Bernie, ¿eh? Te sacaste una foto.
Sí, tuvimos una reunión en virtud de la problemática de salud que está teniendo, digamos, el Emir Félix, claro. Bernie en su condición de médico cirujano, y estuvimos, amablemente me invitaron a juntarnos a tomar un café con Sergio Berni, hablamos mucho de seguridad, obviamente, que es nuestro tema, y bueno, algo de política también, pero fue una reunión de amigos nada más.
Sí, está bien. Te aprovecho, ¿cómo está el Emir? ¿Sigue en estado...?
Sigue internado.
¿Complicado?
Complicado, y está con asistencia respiratoria, hemodinámica, y creo que está con un cóctel de antibióticos en virtud de seguramente algún virus intrahospitalario, que los riesgos que corre la persona que está intubada y tantos días en terapia intensiva, ¿no? Es justamente el riesgo que no queríamos correr, pero bueno, está toda la familia acá en Mendoza, todo el mundo atento, todos los amigos estamos tratando de hacer fuerzas para que salga adelante.
Bueno, Daniel, ¿has seguido los temas de inseguridad de Mendoza?
Sí, permanente, sí, obviamente, claro. Yo vivo acá, tengo mi familia acá, convivo permanentemente con la calle, así que evidentemente no puedo estar ajeno a este drama que está viviendo la provincia, ¿no?
Bueno, alejado un poquito del fuego, ¿no? Del núcleo del fuego en el que estabas algunos años atrás. ¿Qué reflexión puedes hacer de lo que nos pasa? Que vamos y venimos con el mismo tema.
Yo creo que ha cambiado, ha variado la situación en la inseguridad en Mendoza para mal, digamos, se ha agravado en los últimos tiempos con una marcada tendencia a esto que sentimos y que vemos, de que hemos perdido la calle, digamos, ¿no? Yo me recordaba el momento que la primer charla que tuve con un candidato a gobernador peronista acá en Mendoza cuando se postuló, y me puso un papel encima de su escritorio y una virome, y me dijo, bueno, a ver, ¿cómo serían tus 6-7 primeros meses en materia de seguridad pública? Y lo primero que escribí en ese papel, hablé del gobierno de la seguridad. ¿Qué significa esto? Que no solamente el Ministerio de Seguridad está involucrado en esta problemática, sino que hay todas las áreas, casi todas las áreas de un gobierno tiene que tener algún espacio o funcionarios o una dirección que tiene que estar involucrado en el tema de seguridad. Porque vos lo decías, algo escuché de tu columna también, en donde esto no es una cuestión policial o una cuestión que tenga que ver solamente con más patrullaje, sino que involucra a un montón de organismos que algunos estoy seguro que ni los conocemos.
¿Sabés qué me llama la atención, Daniel? Por ejemplo, lo decía recién, a poco de matar al venezolano, la banda ya estaba detenida. A las horas de matar a Emiliano Fernández ayer, el delincuente o el acusado del crimen está detenido. ¿Por qué estaba delinquiendo ese tipo?
Ese es el tema. ¿No? Ahí te iba a nombrar, hay organismos que ni siquiera lo conocemos. Por ejemplo, la Dirección de Liberado.
¿La Dirección de qué?
¿Sabe?
¿La dirección?
La dirección de promoción del Liberado, el antiguo patronato del Liberado, que se denominaba así, sí. ¿Te acordás?
Sí,
bueno,
sí.
Ahí tenés un organismo en el cual tiene que hacer un seguimiento de las personas que terminan su condena o aquellos que salen con salidas transitorias o condicional, están de alguna manera relacionados, siguen relacionados con el Estado. El Estado tiene que hacer un seguimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque este chico, en este último caso, y seguramente en la mayoría de los casos, vos fíjate que tienen antecedentes penales y vienen de una problemática muy fuerte, claro, intrafamiliar.
Ese, ¿sí?, es el punto, ¿no?
Ese es el tema.
Esta mañana decíamos el Pitay. La historia del Pitay.
La historia, claro. ¿Quién?
Madrecita mía.
Esta situación.
Muy dolorosa.
¿Quién hace el seguimiento? Uh-huh. ¿Los jueces de ejecución penal tienen contacto con la policía de investigaciones? Uh-huh. ¿Los jueces de garantía hacen un seguimiento después de la terminación de una condena? Cuando hay un seguimiento familiar, hay un abordaje municipal, porque cuando yo hablo de gobierno de la seguridad, involucro a los municipios, involucro a los consejos deliberantes, involucro al gobierno provincial en todos sus ministerios. ¿Por qué? Uno de los reclamos, fíjate, el ejemplo claro es, uno de los reclamos es que este chico venía circulando, este trabajador venía circulando por la colectora norte, en un lugar que era absolutamente oscuro, en donde las malezas y los árboles no estaban podados, entonces no hay iluminación y no hay... Uh-huh. Entonces, ¿está involucrado el municipio? Sí, está involucrado el municipio.
Claro.
Y no hago mención a un partido político ni nada. Sí. Fíjate que ni pido renuncia, no tiene sentido. Uh-huh. Yo ya fui candidato en nombre de la seguridad y salí quinto. Uh-huh. O sea, me fue mal, ¿sí?
Sí.
En Chacras, en Vistalba, donde yo vivo, salí cuarto en la elección, proponiendo medidas netamente en seguridad. Cuando fui candidato a diputado nacional en 2013, salí cuarto, salí quinto en mi territorio, y el día martes siguiente a la elección me estaban pidiendo reunión de las uniones vecinales porque había un problema de seguridad.
Claro. ¿Sí?
Entonces, ¿qué tiene que ver con la política? Nada. La política lo que tiene que hacer es conducir este tema. Y acá lo que yo creo, para hablar para adelante, ¿sí?, y desde afuera, yo creo que yo fuese el gobernador, yo hago una convocatoria urgente a todos los partidos políticos, a todos los especialistas. Yo no tengo ningún problema, yo voy gratis, Marcelo, no necesito cargo público, ni necesito sueldo, ni... y proponer ideas, porque seguramente a la Dirección de Investigaciones le hace falta presupuesto, le hace falta más gente, le hace falta tecnología. A la Dirección de Investigaciones lo mismo. Los municipios tienen que estar sentados, el sistema penitenciario, o sea, sentarnos a generar un plan. Uh-huh. Si vos no tenés un plan al corto, mediano y largo plazo, en donde te impongas objetivos y esté bancado, cuando digo bancado es que tenés que tener espalda y musculatura, que el único que tiene espalda y musculatura es el gobernador, y no lo tiene que ver, llámese como se llama el gobernador, no lo tienen que ver como un retroceso o una debilidad política.
Ah, es, ¿sí?, que así lo ven.
El problema es que lo ven como una debilidad política.
Sí, sí. ¿Sí?
Entonces, no, al contrario. Esto es un problema que a este trabajador le rompieron la cabeza un piedrazo. Pero mañana a mí o a cualquier empresario de cualquier barrio privado o a cualquier persona de cualquier clase social le puede pasar exactamente lo mismo. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ninguno estamos exentos. Y te voy a decir más. Ese delincuente o el delincuente que asesinó por un vehículo a este chico de Venezuela,
uh-huh,
o este le rompió la cabeza por una simple bicicleta. Sí, no, en ese momento, ¿vos te crees que se pregunta o se consulta o piensa si es radical, peronista, del PRO, si es diputado, si es senador? No le importa, ejecuta el acto ilícito y punto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la política tiene que dar un paso adelante, ocuparse del problema, hacer una convocatoria, decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades de Mendoza para no llegar a una situación ya inmanejable? Porque lo vemos como inmanejable.
Sí.
Hay lugares de la provincia de Mendoza en donde hemos perdido la calle. La policía perdió la calle, el municipio perdió la calle, la legislatura perdió la calle, la bicameral estuvo 2 años sin presidente, no se hace control y seguimiento, no hay noticias, ¿sí? No hay noticias de control, no sabemos cuánto es el presupuesto que se necesita, si se necesita, si la Dirección de Promoción del Liberado, que hace este seguimiento a todas las personas post-condena, necesita más personal. Y esto no es tomar gente. El Estado está lleno de personas que podrían hacer una reingeniería y de alguna manera ocuparse de este problema. Ahora, ocuparse y preocuparse depende de quien tiene las espaldas más grandes, sí, que es el cargo de gobernador de la provincia. Si nos llama y si llama a todos aquellos que cree conveniente que podemos ayudar, Marcelo, te vuelvo a repetir,
hay gente de buena fe que va a actuar y no va a ir a sacar un rédito político, aunque hay de los otros también.
Te lo digo públicamente, yo no soy candidato a nada, Marcelo, yo no soy candidato a nada, este año no hay elecciones, no tengo intenciones de volver a la política, el peronismo está lejos de volver al poder, y esto es otra discusión que la podemos tener en otro momento. Sí. Ahora, si nos llaman, si nos convocan, si el gobernador necesita ayuda, y cualquier gobernador, yo se lo dije al Celso Jaque, se lo dije al Paco Pérez, se lo dije a Cobo. A vos te consta que yo cada vez que hice una crítica o cada vez que hice una inspección y descubrí una irregularidad, fui con una propuesta. Y les puse un plan arriba de la mesa. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Me dijeron de todo, me decían nazi, me decían facho, no importa. A ver, yo llevé siempre una propuesta. Y lo que hoy necesita la provincia es juntarnos espalda con espalda, porque nos están matando. Por dos mangos con 50 nos están matando. Totalmente. Nos están matando por una bicicleta. ¿Sí? Entonces, la conmoción que genera esto, hoy veo intendente que hacen unas bicisendas espectaculares, divinas, pintaditas de verde. No se puede salir a andar en bicicleta porque te rompen la cabeza inseguras. Y te mandan la bicicleta.
Son inseguras, son inseguras, absolutamente. Entonces,
el gobernador lo que tiene que hacer con total tranquilidad, mira, no va a perder votos, no va a perder ninguna elección. No tiene nada que ver. Este es el año en donde el gobernador de la provincia tiene que convocar a todos. Yo te vuelvo a repetir y lo digo públicamente. Voy gratis, Marcelo. ¿Sabés por qué? Porque está en juego mi vida, la vida de mi familia, de mis hijos, la vida de mis amigos, y no tengo ningún problema. Si sirve el aporte, si sirve lo que digo o lo que lleve como propuesta, estaremos presentes y seguro el Partido Justicialista y el Frente de Todos va a estar presente para colaborar.
Siempre es un gusto hablar con vos, Daniel. Te mando un abrazo.
Igualmente, que tengan un muy buen día. Saludos a todos, especialmente a las productoras que son geniales.
Sí, claro. Mirá, te están mandando besos ahí detrás del vidrio. Bueno,
gracias.
Chao, Dani, querido. Hasta luego.
Un abrazo. Chao, chao.
El Daniel Casia con nosotros.